tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose.
Para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Desatar los sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, esta es una de las escrituras que los trinitarios usan para tratar de promover su concepto de tres dioses, porque dicen, mira, está sentado, está tomando algo del que está sentado en el trono. Pero este es Apocalipsis, es un libro de símbolos. No es literalmente, no hay un cordero sangriento literalmente con pezuñas que va y agarra el libro. Es simbólico, pero lo que está mostrando, este cordero, es el redentor de ustedes. Y este cordero existe en el tiempo. Y este cordero está, el redentor de ustedes está extendiendo la mano hasta la eternidad. Y en la eternidad es donde está el libro, y el libro está viniendo de la eternidad, del dueño original, al tiempo, y el redentor de ustedes está viéndolo en el tiempo, abriéndolo en el tiempo, por este solo Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos agradecidos de estar reunidos una vez más con aquellos de igualmente preciosa fe. Señor, estamos esperando en ti una vez más que hables a nuestros corazones y nos ministres de acuerdo a nuestra necesidad, de acuerdo a tu beneplácito, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, te confiamos en ti completamente. Si quieres hacer cirugía en nosotros completamente, confiamos en ti. Si quieres animarnos y necesitamos ánimo, esperamos en ti por eso, Señor, es porque ciertamente tú satisfaces. Padre, si necesitamos fortaleza, la podemos sacar de ti. Confiamos de que vinimos al lugar correcto esta mañana. Cualquiera que sea nuestra necesidad, todo lo que tenemos que hacer es darla a conocer y tú proveerás. Padre, te ruego que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Padre, sé con aquellos que no podían estar con nosotros en el servicio esta mañana. Ministra a aquellos que están escuchando y ciertamente, Padre, te daremos alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento? Quisiera leer la afirmación del mensaje, la brecha. Dice ahora, oh, ahora, el título de propiedad que se había perdido está ahora en las manos del dueño original, el Dios Todopoderoso. El título de propiedad de la tierra y de la vida eterna, cuando Adán lo perdió, entonces las manos sucias de Satanás no lo podían tomar. Así que volvió al dueño original, Dios mismo. ¿Qué está haciendo? Está en las manos de Dios, esperando reclamos de redención. ¿Qué pensamiento para nosotros pensar en ello esta mañana? El primer dueño de este título de propiedad para gozo, para de paz, de dominio, de vida eterna, como hijos e hijas de Dios, él perdió este título y causó que volviera a las manos de su dueño original, el Dios Todopoderoso, el gran Jehová, nuestro Padre Celestial. Él tomó posesión de él una vez más cuando su primera familia cayó de su posición ordenada y dada por Dios. Y como vimos al mismísimo principio de esta serie, ahora el hombre experimenta algo que nunca antes había sentido. De hecho, está experimentando muchas cosas que nunca antes sintió, está experimentando temor, ansiedad, preocupación, problemas, dificultades, soledad, tristeza, separación de papá. Cuando él poseía este libro, él estaba libre de la esclavitud del pecado, aunque ni sabía qué era. Él le daba acceso a continua vida sin temor alguna de muerte, ni siquiera concepto de ella. Él no tenía temor de enfermedades, no tenía enfermedad de enfermedades, debilidades, peligros, rechazo, temblores de la noche. Nunca pensó sobre el mañana, preguntando si estaría seguro mañana, preguntándose si sería un buen día o no. Él no no estaba sintonizado al canal de clima, preguntándose si un tornado o un huracán pegaría o qué tan caliente sería, si uno necesitaría algún repelente de o una parca o algo, o calcetines gruesos. Habían tantas palabras que nunca existieron en su vocabulario. Deben de haber habido palabras nuevas inventadas cada día a medida hablaba su esposa, mientras hablaba Padre Dios en lo fresco de la tarde. Deben de haber habido nuevas palabras inventadas. El diccionario probablemente se dobló en tamaño, si no más. Cuando el libro fue quitado del hombre, no fue porque Dios lo estaba tomando de regreso de él, fue porque el hombre había perdido sus derechos a él. Y este libro no podía ir a las manos sucias e inmundas del diablo. ¿No están contentos esta mañana? ¿O no piensen por un momento de que Satanás no quiere tener este libro en sus manos? Pero él no es digno. Sabemos que Satanás siempre ha tenido acceso a la palabra hablada. Cada vez que Dios hablaba una palabra y era escrita, Satanás podía oír cuando Dios la habló. Él podía leer lo que estaba escrito. Él podía tomar esa palabra y podía repetirla una y otra vez. Él podía discutirla, podía citarla una y otra vez. De nuevo, recuerden que Satanás oyó cuando Dios habló su palabra al hombre y le dijo lo que podía y no podía hacer de acuerdo a la ley de Dios y cuáles eran las consecuencias de romper y quebrantar su ley. Cuando se trató de la mujer, cuando Adán no estaba por ahí, él citó la palabra de Dios de regreso a ella y luego razonó con ella sobre lo que Dios había dicho. Y sin duda alguna, Satanás oyó la palabra a medida salió en las mismas, en las varias formas de vida empezaron a brotar de acuerdo a la palabra que fue hablada. Y él podía repetir estas palabras él mismo, sea, sea, sea. Él podía hacer, decir, sea, sea la luz, que hayan árboles, que haya esto, aquello, lo otro, y nada sucedía. Así que solo decir lo que la palabra dice, aún con la correcta puntuación e inflexión de la voz, el tono correcto, no hace que la palabra se cumpla. Para que esa palabra crea, es el que habla tiene que tener la misma vida viviendo en él que el autor de la palabra la tiene. Una persona puede aún entrenar su voz para sonar como otra persona, vestirse como él, adoptar los mismos manerismos, pero eso no hace a esa persona la otra persona. Un personificador nunca puede tener la misma vida en él como la persona que él está tratando de personificar. Así que cuando Satanás vino a la mujer en el huerto para razonar con ella, él no dijo, sea, sea, sea. Eso no fue el mensaje de la hora en ese tiempo en particular. Ese mensaje ya había salido. Ese mensaje ya había, se había vuelto carne. Ese mensaje ya había acontecido. Cuando Satanás vino a la mujer en el huerto, él vino con la palabra corriente, el mensaje corriente. Él dijo, no dijo el Creador esto, que usó la palabra hablada de la hora, el mensaje de la hora que por el cual el hombre habría de vivir o morir por él. Satanás sabía que el Hijo de Dios tenía el poder de la palabra hablada y que él nunca podía lograr que ese hijo, lograr que él citara mal o que colocara mala palabra o malinterpretara la palabra hablada, pero él sabía que la mujer había sido tomada del hombre y sabía que si podía llegar a ella mientras estaba separada del hombre, él podría discutir el mensaje de la hora con ella y si tan solo podía convencerla que tomara lo que discutía con ella al hombre, otra idea, otra interpretación, entonces los resultados que él estaba buscando serían lo mismo como que si él hubiera ido al hombre mismo. Satanás sabía que el hombre estaba en posesión de algo que simplemente citara el mensaje nunca podría producir. Escuchen, amigos, una persona puede citar toda palabra de la Biblia, nada en contra de eso. Es bueno aprender la palabra, es bueno traerla, que el Espíritu la traiga a nuestra memoria, es bueno saber la palabra. Pero una persona puede citar toda palabra de esta Biblia, palabra por palabra, y todavía terminar en el infierno, porque la salvación no es basada en repetir las palabras correctas solamente. La palabra de Dios hablada de nuestros labios no es todo lo que es necesario para hacer que la palabra se cumpla. Para que esa palabra se cumpla, también tenemos que tener la vida del que habló esa palabra primero. Así que yo no quiero solo tomar esta Biblia y repetirla una y otra vez. Y el diablo no va a responder, no se va a mover así. ¿Cuál sería el objeto? Yo quiero ver la palabra que Dios habló. Yo quiero verla brotar a vida en mi vida. Yo no solo quiero hablar de ella, yo quiero verla vivir, yo quiero verla manifestar lo que fue enviada a hacer. Así que cuando Adán perdió este título de propiedad, no había nada diferente de él físicamente a lo cual uno podía señalar con el dedo, nada que uno podía ver inmediatamente externamente, aparte de que se haya entristecido. Ni su cabello no cambió de color, todavía era el mismo hombre, todavía era de la misma altura, todavía tenía el mismo color de ojo, cualquiera que haya sido, pero hubo diferencias inmediatas en su comportamiento y emociones y también en su vida de pensamiento. Y había algo con respecto al libro, que si Adán podía obtener ese libro de nuevo, no tendría ya ningún temor, ni preocupación, ni duda. Él ya no tendría que sudar para hacer que la naturaleza se doblara a su voluntad. Sabemos que mientras ustedes y yo estemos en estos cuerpos mortales, nunca llegaremos al punto donde Satanás no tiene derecho alguno a traernos enfermedad a nosotros. Él tiene derecho por causa de la caída. Él tiene derecho a caer tentaciones a nosotros y depresión o preocupación o ansiedad. Pero la diferencia ahora es que no tenemos que aceptarla. Ahora tenemos el derecho de resistir al diablo, resistir sus ataques. Y él no tiene elección alguna, amigos, de llevarse con él su caja de cascabeles y salir por la misma puerta por la que entró. Cuando él se presenta por tu puerta de enfrente y te dice entrega especial, tú no tienes que firmar por lo que él trae a tu puerta. Él tal vez puede señalar del paquete y decir, ¿no es este tu nombre y tu dirección? Sí, tienes que tomarlo. No tienen que tomarlo. Ustedes no tienen que firmar por él. Él tratará de convencerte tal vez de que es tuyo y que te pertenece, pero tú no tienes que firmar por él. Satanás no hace las reglas. Dios las hace. ¿No es correcto? Así que si Dios dice, por sus llagas, ustedes son curados, Satanás no puede cambiar eso, no importa qué trate de hacer. Él no puede cambiarlo, esa es la palabra de Dios. Si Dios dice, sea, entonces lo que él haya dicho será, nada lo va a detener. Pero Satanás y sus diablos, ellos todavía tienen el derecho de venir a ustedes y de razonar con ustedes y tratar de hacer que ustedes los obedezcan a ellos, aparte del, y no el mensaje de la hora, la palabra de Dios que fue dada a ustedes. Así que depende de todos y cada uno de nosotros a decidir a quién vamos a escuchar y a quién vamos a obedecer. La palabra dice esto, el diablo dice aquello. ¿A cuál vamos a escuchar? Estoy tan contento esta mañana, amigos, de saber que la palabra de Dios ya ha sido hablada concerniente a mí. Dios ya habló mi fin. Él ya declaró mi destino. Yo sé los pensamientos que pienso de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin esperado. Dios ya ha hablado su palabra concerniente a mí y nada puede cambiar eso. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Dios me salvó de la caída antes de que yo llegara a un cuerpo de carne. Esa obra fue hecha. Él habló su palabra concerniente a mi Salvador y mi Redentor antes de que mi Salvador y Redentor se volviera carne sobre la tierra. Nada detuvo la palabra concerniente a mi Salvador o Redentor de venir y nada detendrá la palabra concerniente a mí como uno de sus hijos de llegar a ese fin esperado. La palabra ya ha declarado tu fin. Tu destino ha sido establecido. Así que el diablo tiene derecho de afligirlos, el diablo tiene derecho de tratar de atormentarlos, el diablo tiene derecho de tratar de colocar temor en ustedes, preocupación, enfermedad, tratar, y una de sus grandes herramientas es razonamiento. Pero él no tiene derecho alguno de hacerme llegar a ser lo que él está razonando conmigo para que yo crea. Él no tiene poder alguno, no tiene autoridad. Es la palabra de Dios que está escrita concerniente a mí. Y Satanás no puede cambiar la palabra de Dios. Hemos citado esto tantas veces, creo que sería bueno simplemente ponerlo ahí. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Todos digan, deseo por sobre todo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios para ustedes esta mañana. Satanás no les dirá esto, así que no esperen que les diga. Este es el deseo de Dios para ustedes y estamos muy enterados de cada vez que hablamos la verdad de la palabra de Dios, que diablos van a tratar de venir y ver si realmente lo creemos o no. Pero cuando sí hablamos la palabra de Dios de un corazón creyente y nos paramos en esa palabra, no hay nada que el infierno pueda hacer al respecto. Está concluido. La palabra de Dios no puede fallar. Así que solo párense en la palabra que Dios les ha dado y no se muevan. Solo continúe escribiendo cheques contra el banco del cielo y Dios honrará y respaldará todo cheque con toda la fuerza del cielo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que encarémoslo, amigos. Todos vamos a pelear por cada pulgada de terreno que Dios nos ha dado. Así que, si quieren saber qué les pertenece esta mañana, miren en la palabra de Dios y miren qué dice. Satanás quiere que ustedes crean que la enfermedad les pertenece, pero eso no está en la palabra de Dios. Miren en la palabra de Dios y miren qué les pertenece, pero no es suficiente solo ver lo que les pertenece y no es suficiente solo decir lo que dice. Entonces depende de todos y cada uno de nosotros en tomar posesión de toda promesa que Dios, toda promesa que Él nos ha hecho. Y hay acción que es requerida para, de manera que ustedes posean, hay acción, correcto. Y muchas veces la acción que es requerida es no hagas nada. Quédate quieto, no te muevas de esa promesa. Quédate quieto y mira la gloria del Señor. ¿Cuánto tiempo? Hasta. Así es, ¿cuánto tiempo? No, simplemente no te muevas. Quédate quieto. Solía ser en los tempranos días de la guerra de aire que si un avión enviaba, disparaba un misil a un blanco y había de dejar caer bombas en un blanco, tenía que quedarse a cierta altura y a cierta velocidad porque estaba dirigiendo esa arma al blanco y tenía que quedarse allí hasta que esa arma pegara en el blanco o que la carga fuera liberada y frecuentemente el avión llegaba a ser un blanco por causa de eso. Pero ahora tenemos misiles dirigidos y bombas dirigidas, y créanlo o no, tenemos balas dirigidas de tanques que pueden ser disparadas más allá de un rango de visual. Y sacaron una nueva terminología para clasificar estas armas. Y lo que la llamaron son armas de disparar y olvidar. Así que lo que se requiere es elegir el arma que vas a enviar, el arma apropiada para enviar al blanco, y luego cerrarte en el blanco con tu sistema de y empujar el botón y luego dejar el área e ir a encontrar tu siguiente blanco. No tienes que quedarte por ahí. Esa arma tiene el poder de seguir el mandato que le diste y el curso que estableciste para ella, y tú crees eso, y así que sigues adelante, sabiendo que hará lo que le enviaste a hacer. Cuando enviamos la palabra de Dios, amigos, a nuestra situación, uno no olvida la palabra o duda la palabra, o se mueve uno de la palabra, pero cuando le enviamos adelante por fe y no tememos, No dudamos. Hay ocasiones, yo no sé cuántas veces me ha sucedido en mi vida, hay ocasiones que aún nos olvidamos de que oramos y pedimos algo en fe y la hablamos en fe y luego cuando acontece decimos alabado sea el Señor. Me olvidé del hecho de que creía eso y lo hablé y lo acepté y Dios lo hizo y ahora acaba de cumplirse así como Dios dijo que sería. Y así que esta analogía no es perfecta porque uno no se mueve de la promesa, pero uno continúa a tener fe en la promesa y uno no tiene que mantener la atención de uno solo en esa promesa, pero ahora uno es libre para ir a pelear otras batallas a sí mismo, entre tanto, sin continuar a estar en peligro de esa amenaza en particular. De hecho, otra tecnología ha sido desarrollada que la llaman tecnología sutil. Aún después de que la disparas, tienes un cruce muy bajo de radar. No pueden ni siquiera verte. Liberas esa arma y te vas a otra parte y no saben de dónde vino. No puedes verte cuando te vas. Bueno, es un buen tipo hoy que somos escondidos en Cristo, correcto. Estamos escondidos al diablo. La vida de ustedes está escondida en Cristo. Satanás no puede encontrarla. Satanás no sabe qué hacer con ella. Y ustedes saldrán con esa palabra, escondidos en Cristo. Ustedes saldrán con esa palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás tiene que retroceder. Y él quiere vengarse y no puede encontrarlo. Sí, él puede alcanzar esta carne, pero la parte de ustedes, ¿de dónde viene? ¿De esa alma? Él no sabe dónde están ustedes. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que pudiéramos estar peleando una batalla con nuestra salud, pero no significa que tenemos que detener todo y enfocarnos en nuestra salud hasta que veamos nuestra sanidad. Lo que necesitamos hacer es creer a Dios concerniente a eso y aferrarnos a ello y esperar que Dios lo haga y luego voltear nuestra atención a otras cosas. Y por causa de que uno no está continuamente mirando nuestro problema, eso no significa que tu salud ahora esté en riesgo porque apartaste tu ojo. Eso es lo que la preocupación y el temor quieren que crean. La preocupación y el temor quieren que te enfoques en eso, que lo mires hasta que te vaya. No, tomaste a Dios en su palabra. Tal vez le recuerdes de vez en cuando de tu promesa a ti. Tal vez recuerdes al diablo. Tal vez te recuerdes a ti mismo de lo que Dios ha hecho por ti, lo que está haciendo por ti. Y tal vez agradezcas a Dios de tiempo en tiempo por esa promesa, pero se cumplirá. Esa palabra tiene que cumplirse. Es una ley, amigos. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando un diablo les dice que ustedes nunca sobrepasarán esa cierta cosa o aquello por lo que estás creyendo nunca va a suceder? Ese diablo nunca puede evitar que esa palabra se cumpla. Él simplemente te está mintiendo. Así que la única pregunta para nosotros es, ¿a quién vamos a creer? ¿Vamos a creer esa duda, esa preocupación, ese temor, ese razonamiento o vamos a creer la palabra de Dios? Se enferma uno, la palabra todavía es veraz. Amén. Esperando reclamos de redención. ¿Qué había en ese libro que era tan importante? ¿Sabían ustedes que Dios de hecho tiene una biblioteca que está en los cielos? Él ciertamente la tiene. Lo que vemos en la tierra solo es una sombra de lo que Dios tiene en el cielo. La vida de ustedes ya está escrita en un libro. Y hay un libro llamado el libro de redención. Y hay otros libros que serán abiertos el día del gran juicio del trono blanco. Y la gente será juzgada de acuerdo a esos otros libros. Pero este libro en particular que estamos viendo esta mañana es tan importante que Dios no colocó este libro en las bibliotecas para que cualquiera lo lea. No estaba en la biblioteca. Cuando el hombre perdió sus derechos a este libro fue directamente de nuevo a las manos del dueño original. No que regresó a las manos literales, pero una vez más, las manos son simbólicas de algo. Cuando algo está en las manos de alguien, eso significa que lo están protegiendo. Eso significa que tienen control sobre él. Eso significa que si lo quieres, tienes que quitárselo. Así que cuando consideramos las manos, en las cuales este libro está. Sabemos que este libro está seguro. Este libro regresó a la posesión del Dios Espíritu en las eternidades, y sabemos que Dios, el Espíritu Dios, nadie lo ha visto alguna vez ni nunca nadie lo verá. Dios tuvo que condescender para volverse tangible. Así que este libro, regresando de nuevo a las eternidades, significa que nadie más tenía acceso a él con tal de que lo tuviera con él en la eternidad. Y él había establecido ciertos requisitos para, de manera que ese libro fuera liberado de regreso al tiempo. Así es como se ha mantenido escondido de otro. Los ángeles no lo han visto, Satanás no lo ha visto. Ese libro estaba en las eternidades todavía. Dios existe por sí solo, aún en este momento, en la eternidad. Él nunca cesará de ser Espíritu Dios. Y no hay nadie en las eternidades para aconsejarlo. No hay nadie ahí para retarlo. No hay nadie ahí para aún verlo o conocerlo. Y ese libro regresó de nuevo a él, que es de donde vino para comenzar. Y lo guardó en sus manos, lo mantuvo en sus manos. Tiene que ser un libro especial si Dios no va a permitir que deje sus manos o permitir que alguien lo abra o que lea lo que hay en él. Pero tenía que ser sellado hasta, esto es, que los reclamos de redención hayan sido hechos. Ven ustedes, Dios sabía que si el correcto, que satisfacía los requisitos correctos, podía tomar el libro de nuevo de él, este libro que estaba en sus manos, entonces sus hijos, todos serían liberados del pecado y la muerte y la preocupación y temor. No tendrían que temer ya. Él sabía, mis hijos serán libres para siempre. Escuchen esto, una vez más en la brecha, esperando reclamos de redención. Es redención, su redención. ¿Qué es este libro de la redención? Este título de propiedad, este título abstracto de propiedad. Ustedes dicen abstracto, ¿qué significa abstracto? Que fue examinado hasta su origen, como esa pequeña gotita de tinta esta mañana, cuando pegó con ese cloro, volvió hasta de regreso esa pequeña gota de tinta, se disolvió en sus químicos. Esa pequeña gota de tinta, cuando cayó en el cloro, volvió hasta su principio. Y cuando el pecado ha sido confesado y caído en la sangre de Jesucristo, eso produce un abstracto directamente hasta el Creador de nuevo, y usted llega a ser un hijo de Dios. El título abstracto de propiedad está en la mano del Todopoderoso. Este título abstracto de propiedad puede ser escudriñado de regreso hasta el principio, antes de que el tiempo existiera. No tiene tiempo. Ustedes oyeron eso en las oraciones y los cantos y diferentes cosas en los servicios más temprano, en el servicio más temprano. No tiene tiempo. No está atado por el tiempo. Es eterno. Cuando una persona escribe un papel técnico y luego lo publica, hay algo que es llamado el abstracto que aparece en la parte de arriba enfrente del papel o del artículo, y ese abstracto está ahí para decirles en pocas palabras como sea posible de qué se trata el artículo y cuál es la conclusión del asunto. El abstracto no tiene que probar nada. El artículo hará el caso, pero el abstracto solo lo declara. El abstracto les dice de qué se trata el papel o el artículo y les dice cuál es la conclusión del asunto. Todos vivieron felices para siempre. Y así que una persona haciendo investigación puede investigar los abstractos para tratar de encontrar el papel que lidia con el tema particular que están tratando de investigar, para darse cuenta que ha sido escrito sobre el asunto. Y el abstracto es conciso, así que no tienen que de hecho leer todo y cada papel sobre el tema para ver si hay algo ahí que estás buscando. Haces una búsqueda del título y luego lees el abstracto que va con el título para ver si si cuadra con lo que tú estás buscando. El papel tiene un título y el papel tiene un abstracto del título. Así que la analogía del título y el abstracto puede ser, de hecho, tomado en un par de maneras, por supuesto. Como dije, si uno está buscando un papel o artículo publicado, sabemos que hay un libro que está escrito y el título del libro es el libro de redención. Y tiene un abstracto que nos da un sinopsis de lo que hay en este libro. Pero para localizar ese libro y escudriñar, se requiere saber lo que hay en el abstracto. De otra manera, todo lo que tiene es el título. ¿Y cómo sabes si es el libro correcto o no? ¿Cómo sabes que es el libro que estás buscando? Lo que está escrito en el abstracto les dice de qué se trata el contenido del libro. Y también sabemos que cuando compras un pedazo de propiedad o un hogar, por ejemplo, hay un título de propiedad que va con esa propiedad e identifica quién es el propietario y cualquier préstamo que hay en la propiedad. Si sacaste dinero y tienes un préstamo sobre la propiedad, se mostrará en ese título y no puedes vender la propiedad. Hay muchas cosas que no puedes hacer de acuerdo a lo que está escrito ahí adentro hasta que hayas pagado ese préstamo. Y si no pagas el préstamo, entonces la persona que tiene la hipoteca sobre la propiedad puede quitarte la hipoteca. Puede quitarte la propiedad. Así que identifica quién es el dueño, identifica las deudas que hay sobre la propiedad y describe la propiedad, dónde está localizada, cuáles son los límites y cualquier requisitos de zona y que sucede que pertenecen a esta propiedad en particular. Y en este caso, el título del cual estamos hablando identifica nuestra herencia e identifica nuestra posición como hijos e hijas de Dios. Y en el reporte del título están todos los préstamos que fueron escritos contra nuestra herencia como resultado de la caída del hombre. Y hay un abstracto que va con ese título de propiedad. Y cuando el hombre perdió el título de propiedad a la tierra, ese título regresó a las manos del dueño original para guardarlo seguro hasta que la obra de reclamo de redención haya sido. Tiene que haber una obra de redención. Hay una obra de intercesión y una obra de reclamo. Y ese título de propiedad está de nuevo en las manos del hombre restaurado. Dios nunca lo tomó de nuevo en sus manos para guardarlo. Su plan era todo el tiempo restaurar al hombre y poner el título de nuevo en sus manos. Así que en este libro de redención está la historia y el drama de redención hablado por los diferentes caracteres cuyos nombres están escritos en este libro y también cuál es nuestra herencia como hijos e hijas de Dios, lo que nos pertenece. Y cuando Dios revela a sus hijos el contenido del libro, ellos se dan cuenta de que lo que estaba en el libro sobrepasa el tiempo totalmente. En otras palabras, hay cosas que ocurren en el tiempo que no tienen nada que ver con lo que fue escrito originalmente en ese libro. Sus hechos como pecadores no están registrados en ese libro, solo existen en el tiempo. Y por un tiempo, la revelación de ese título abstracto de propiedad no tiene tiempo alguno. Y cuando la enfermedad y el desánimo les pega, ese título abstracto les dice, los lleva de regreso al principio, donde nunca estuviste enfermo. Y les dice, no estás enfermo. Esto es lo que la palabra de Dios declara. Quiero que prosperen en salud, así como el alma de ustedes prospera. Les dice que la enfermedad no les pertenece a ustedes porque no hay enfermedad escrita concerniente a ustedes en ese libro. Cuando ustedes lo llevan de regreso, lo toman de regreso, cuando lo investigan, cuando hacen esa búsqueda del abstracto y lo llevan de regreso al principio, no se menciona la muerte, no hay mención de tristeza, no hay mención de enfermedad, no hay mención de ojos cruzados. No se menciona preocupación o estrés y hombros caídos. Aleluya. Contiene los nombres de los redimidos de Dios como si nunca hubo tiempo. El nombre de ustedes identifica quiénes son y habla del carácter de ustedes. Por ejemplo, Abraham, su nombre era Abraham. Abraham, y fue cambiado a Abraham, padre de muchas naciones. Describe quién es y qué es lo que va a hacer. Jacob, engañador, suplantador. Su nombre fue cambiado a Israel, príncipe. Piénsenlo, amigos. El nombre de ustedes identifica quiénes son. Habla del carácter de ustedes. El nombre de ustedes contiene la identidad de ustedes. Contiene aún lo que van a hacer. Así que en ese libro que ha sido protegido, cuidado, alguien debería emocionarse esta mañana cuando lo piensa, porque Dios nunca tomó chances con este libro. Satanás nunca lo ha tomado, nunca lo ha tocado, Satanás nunca lo ha manoseado. ¿Qué si mi nombre estaba ahí y fue quitado? No puede. ¿Qué si hubo un error? Dios no comete errores. Ese libro es la verdadera identidad de ustedes, y la verdadera identidad de ustedes no tiene tiempo alguno. Es eterno. Eso es quien eran, eso es quienes son, y eso es lo que ustedes serán. El tiempo no tiene nada que ver con ustedes. Estamos viviendo una vida como criaturas de tiempo ahorita, pero esa parte de ustedes que ha sido redimida, esa parte de ustedes que es eterno, no tiene tiempo. Así que cuando ustedes ven ese abstracto de la vida de ustedes, lo que están viendo es lo que Dios ve. Y cuando Dios hace una búsqueda del abstracto para la vida de ustedes, Dios ni siquiera lo ve en el tiempo. Cuando Dios hace esa búsqueda del abstracto, Él no se detiene a leerlo. Él no se detiene a lo largo del camino para leer de todas las préstamos que hay contra tu título. Él no detiene la búsqueda en la fecha de nacimiento de ustedes. Él no se detiene cuando estabas en tu padre. Él no se detiene cuando estabas en tu abuelo. Él no se detiene en Adán. Él se va totalmente de regreso a lo que Él dijo de ustedes en el principio. En el principio, ustedes no estaban enfermos. En el principio, ustedes no eran temerosos. En el principio, no estaban perturbados. Algo en ustedes hace eco de regreso a la voz de Dios en la palabra, y ustedes saben que la condición corriente de ustedes no es la condición original de ustedes. Algo les dice que no puede ser. Algo también les dice que este mundo nunca ha sido, no siempre ha sido de esta manera. ¿Por qué es que siempre queremos algo mejor? Lo queremos luego probado. Lo queremos mejorado y en orden. Es porque algo en nosotros sabe lo que una vez estuvo en perfecto orden. De nuevo, en párrafo 119, su redención significa toda posesión legal a todo lo que fue perdido por Adán y Eva. Oh, ¿qué debería de hacer eso a un cristiano nacido de nuevo? La posesión legal del título de abstracto, del título de propiedad de la vida eterna. Esto significa, escuchen esto, significa que ustedes poseen todo lo que Adán y Eva perdieron. Hermanos, ¿qué de esto? La posesión de ese título. Adán no podía satisfacer los requisitos de la redención después de que encontró que él se había perdido. Él había pecado y se había separado de Dios y estaba de este lado del abismo, así que él no podía redimirlo. Simplemente no podía hacerlo porque él mismo necesitaba redención, así que él no podía hacerlo. Así que él necesitaba un redentor. Así que cuando Dios busca a Adán en el libro después de que Jesús pagó el precio de la redención, Dios no se detiene en Adán cuando cayó. De hecho, Dios no se detiene en Adán antes de que cayera, pero estaba en la tierra. Dios se va totalmente hasta el principio antes de que hubiera alguna vez tiempo. Y en ese libro dice, Adán es mi hijo. Punto. Adán es mi hijo. Así que si Adán era su hijo antes del tiempo, entonces Adán era su hijo cuando fue criado y colocado en un cuerpo, y Adán todavía era su hijo cuando Adán cayó, y Adán todavía era su hijo cuando Jesús descendió y vació el Y Adán todavía es su hijo esta mañana, y Adán será su hijo en el milenio, y Adán todavía será su hijo cuando el tiempo ya no sea más. Dios escudriña más allá de los errores de Adán. Dios busca más allá del tiempo en que hubo alguna vez un diablo. En otras palabras, antes de que hubiera alguna vez pecado. Y Adán sostuvo ese libro mientras estaba correcto, andaba correctamente ante Dios. Pero una vez que cayó, ya no podía aferrarse a ese libro en sus manos. Así que él perdió sus derechos a él. Y Dios dijo, yo no voy a simplemente dejar esto por ahí. Esto es demasiado importante. Los nombres que van a ser hablados, que iban a ser manifestados aquí en la tierra, los nombres eternos, están en ese libro. Yo lo llevaré de regreso al cielo para guardarlo con seguridad. Lo esconderé dentro de mí mismo. Dijo, yo me aferraré a este libro hasta que el que satisface mi requisito venga y pague el precio para tomarlo de regreso y luego colocarlo en las manos del hombre de nuevo. Pero ningún hombre podía ser hallado. Así que, ¿qué hizo Dios? Ahora, amigos, yo lo he oído predicado que Dios estaba en una situación de emergencia. ¿Realmente? ¡Oh, sorpresa! Yo no vi esto venir. ¡Ayuda! Más vale que me ocupe. Él tenía esto planeado antes de que hubiera una molécula alguna vez. Él tenía un plan. Todo es con un propósito. Así que él sabía que no se hallaría uno digno. Entonces, ¿por qué no simplemente saltó eso? Porque tú necesitas saber eso. Tenía que haber una búsqueda. Tenía que haber una búsqueda por todo el tiempo para ver si había uno que era hallado digno. Sabemos que tantos de los profetas y diferentes caracteres en el Antiguo Testamento reflejaban diferentes atributos de Dios. Pero sabemos que ninguno de ellos satisfizo el requisito. Lo mismo es cierto del Nuevo Testamento, de los santos, creyentes, profetas, predicadores. Ni uno de ellos es digno. ¿Correcto? Dios sabía eso. Juan lloró porque sabía que si no nadie se hallaba digno, entonces todos esos nombres nunca podrían venir o brotar. Nunca podríamos ser completamente restaurados, puestos de nuevo en nuestra posición por derecho. Así que Dios se volvió uno de nosotros. Él es el único que era digno. Él todavía lo es. Él tomó nuestro lugar para que él pudiera traer este libro de regreso a nuestras manos. Ustedes dicen, él dijo, me voy a aferrar a este libro hasta que uno que satisface el requisito venga y pague el precio para tomarlo de regreso y luego lo coloque de regreso en las manos del hombre. Dios sabía que esto sería. Él sabía que él tenía que hacer esto él mismo. Él sabía que a medida él condescendía y venía en esta otra forma, que en esa otra forma él tendría que venir en el tiempo, entrar en el tiempo y tomar este libro. Así que dice, yo voy a hacer una búsqueda del abstracto en el alma de ellos, pero yo no me voy a detener en el nacimiento natural de ellos. El hombre de carne no existía en ese libro, pero el registro del alma está ahí, el registro de tu carácter está ahí. Abriré el libro, escudriñaré hasta atrás y encontraré los nombres que están escritos en ese libro. Y cuando yo haya terminado de interceder por ese último nombre por el que he buscado y hallado en ese libro, entonces voy a venir a reclamar todo nombre que he personalmente por el cual he buscado. He intercedido por cada uno, he orado por cada uno, he salvado a cada uno, he redimido a cada uno y voy a reclamar a cada uno. Sus nombres están escritos en las palmas de mi mano. Nadie puede tomarlos de mi mano. Todo lo que el Padre me ha dado vendrán, yo no perderé uno solo. Pero Él dice, antes de que venga yo a reclamarlos, voy a revelar a cada uno de ustedes el abstracto del título de ustedes. Voy a mostrarles el nombre de ustedes que fue escrito en ese libro antes de la fundación del mundo. Ustedes no van a encontrar, por ejemplo, yo no encontré el nombre Doug, o Bill, o Pete. Nada malo con esos nombres. Pero Doug no es mi verdadero nombre de todas maneras. Esa es la etiqueta terrenal que fue en mí para identificar esta probeta, este vaso. Él dijo, dice, yo les revelaré mi palabra restaurada y ellos se quedarán con esa palabra. Escuchen esto, así como dije que lo harían. Yo hablé mi palabra concerniente a ellos. No hay manera alguna. Yo no tengo que preocuparme o estresarme. Yo ya lo hablé. Porque yo los he buscado hasta atrás y yo he hallado donde está escrito de que están sin mancha, que son sin culpa, que son parte de mí y yo soy parte de ellos. Y cuando el enemigo viene y trata de bajarlos a ellos, yo los recordaré lo que está escrito en mi palabra concerniente a ellos antes de que el tiempo aún existiera. Escrito está. Amigos, el derramamiento de su sangre y la aceptación de ustedes de todo lo que Él ha hecho por ustedes y su palabra le da derecho al abstracto del título de propiedad. Y cuando Él les revela a ustedes quiénes son ustedes realmente, ustedes empiezan a vivir quiénes son. ¿Ven ustedes? Acabamos de tener un caso de amnesia, por así decirlo. Vinimos a este mundo. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿A dónde voy? ¿Hay algún significado a algo de esto? Vinimos, teníamos un golpe en la cabeza. Tal vez el doctor nos dejó caer en el suelo. Yo no sé. Pero teníamos un poco de amnesia. Pero cuando tu padre llamó, ningún hombre puede venir a menos que el padre lo llame. Y si él los atrae, ustedes van a venir. Cuando el padre de ustedes los llamó, comenzó a recordarles, comenzó a decirles cosas con respecto a ustedes, comenzó a decirles cosas que hay en la palabra, comenzó a decirles cuál es la relación de ustedes con él. Y ustedes clamaron, Abba, Padre. Tú eres mi padre. Tú eres mi punto de origen. Yo aprecio a mamá y papá, pero tú eres mi padre. Yo vine de ti. Yo voy a regresar a ti. Cuando mi propósito que tú te propusiste por mí es cumplido. No un momento antes. Yo les revelaré mi palabra restaurada. Y ellos se quedarán con ella, porque yo he escrito que ellos harán eso. Él no ha dejado nada fuera, amigos. Yo los busqué hasta atrás a ellos y encontré lo que está escrito concerniente a ellos. Yo pagué la pena por ellos, intercedí por ellos. Yo declaro que están sin manchas, sin culpa. Ellos son parte de mí y yo soy parte de ellos. Cuando Él les revela a ustedes quiénes son realmente, ustedes comienzan a vivir quiénes son realmente, comienzan a actuar como quienes realmente son. Satanás nos tenía todos engañados. Satanás nos tenía viendo nuestra carne. Satanás nos tenía viendo nuestra genética. Ustedes ven eso y yo entiendo por qué están decepcionados. Bueno, yo lo estoy de todas maneras, pero tal vez ustedes están muy contentos con ustedes. Pero la gente dice, ¿sabes qué? Esto no me gusta de a mí, esto y esto de ti. Y yo les digo, tú dejaste esto fuera, ¿por qué no me preguntas a mí? Y hay mucho más que no me gusta de mí, que no está en tu lista. Pero Dios. Esa no es mi verdadera identidad. Pero Satanás quiere que nos enfoquemos en eso, que a tal grado que no podemos vivir más alto de lo que pensamos. Pero luego Dios nos muestra el abstracto. Hagan su elección y llamamiento seguros. ¿Cómo hago eso? Dejen que Dios les revele quiénes son. No solo presuman, no solo tengan esperanza, dejen que Dios les muestre. Ahí es donde está la eternidad, la seguridad eterna de ustedes. Dejen que les muestre, dejen que les lleve hasta atrás. Y aquí está donde lo que dice en el libro. Y esto es lo que dice de que harán en el día en que están viviendo. Y aquí está el mensaje concerniente de ustedes. Y ustedes lo están viendo alrededor de ustedes. Mi palabra es verdad, no puede fallar. Estoy con ustedes, aún en ustedes, hasta el fin del mundo. La obra que comencé la terminaré. Alguien diga, alabado sea el Señor. La amnesia de ustedes se levanta y ustedes reconocen quién es el Padre realmente de ustedes y ustedes comienzan a vivir como hijo o hija de, como un hijo o hija de Dios vive, porque eso es quienes son verdadera y realmente son en el alma. Así que solo piénsenlo esta mañana, amigos. Por eso es que van a ver a aquellos parados sobre la tierra en el tiempo de su venida, como Pablo escribió en la palabra de Dios, que van a poder ver a la muerte en la carne y decirle a la muerte con toda seguridad, yo sé quién soy y tú no puedes detenerme. Yo sé que has tenido acceso y has tenido derecho hasta este tiempo, pero ya terminó. La muerte está siendo traída totalmente bajo sus pies y yo soy los pies. Oh, todo lo que soy, siento que solo soy un dedito del pie en el cuerpo, pero es parte del cuerpo, ¿no es así? Y Satanás está debajo de ese dedo del pie. Así que el título de la búsqueda de título dice, yo soy el que está vivo y permanece en la venida del Señor. Y yo, a mí se me ha dado fe en esta hora para un cambio de cuerpo. Yo lo obtuve de Él. Y Él nos ha llamado. Y Él nos llamará todos de una sola vez a un cambio de cuerpo. Él vivificará, Él lo hará. La fe va a estar ahí, pero Él lo hará. Así que, diablo, no vayas a buscar este cuerpo cuando ya haya terminado con él, porque no lo vas a hallar. Las moléculas van a ser reorganizadas. Yo voy a ser cambiado. Tú tienes reclamos contra esta carne mortal y tienes reclamos contra la carne mortal de tantos otros a lo largo del tiempo, pero esos reclamos están llegando a un fin porque esta tierra ha sido redimida. Y en esta tierra están los elementos que componen mi cuerpo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ese libro ha sido abierto por el digno. ¿Cuántos creen eso? Y Él me ha revelado a mí quién yo era antes de que el diablo o cualquier otro existiera. Así que quiero que le digas al diablo esta mañana, si puedes decirlo por fe, si no puedes, busca a Dios y Él te lo revelará. Quiero que le digas al diablo esta mañana, yo existía antes de que tú existieras alguna vez. Y yo existiré mucho después de que tú ya no existas. Dios ha hablado su palabra concerniente a mí. Yo me encontré en el volumen del libro. Yo soy parte de esa palabra. Yo soy la palabra manifestada en mi día que Dios declaró. Y tú no puedes detenerme, diablo. Tú no puedes detener esa palabra que no se cumpla. Tú puedes ponerme enfermedad, puedes atacarme con temor, duda y preocupación. No puedes detenerme. No importa qué hagas tú y que cruza mi camino, la palabra ha sido ya hablada. Yo voy a llegar a ser la manifestación de la palabra de Dios. Yo no puedo detenerla yo mismo. Yo no quiero detenerla. Pero aún si pudiera, no puedo detenerla. La palabra ha sido hablada. Dios ha hecho las reglas. Vamos, amigos. Es tiempo de dejar de escuchar a ese diablo. Es tiempo de que reconozcamos quién es nuestro enemigo. Es tiempo de reconocer. Saben, muchas veces el diablo nos tiene convencidos de que los pensamientos que entran en nuestra mente, solo pensando en esto, ayer con alguien estaba hablando, El diablo nos tiene convencidos algunas veces que los pensamientos que entran en nuestra mente es quienes somos. No crean eso ni por un momento. Escuchen, amigos, yo he hecho viajes cruzando el país en ocasiones, solo como ejemplo. Yo he entrado en una ciudad y he sentido el espíritu de concupiscencia. Y si yo no supiera quién soy, si yo no hubiera nacido de nuevo, ese espíritu entrando, llegando a tocar a mi puerta, yo pensaría que ese soy yo, y entonces estaría nervioso y estaría avergonzado y estaría pidiendo perdón, pero yo no hice nada. Yo no quiero a otra mujer. Yo no quiero ver a una mujer desnuda. Yo no. Amén. Así que uno reconoce, espera un momento, yo no estaba sintiendo de esa manera, yo no tuve ese pensamiento antes de entrar en esta ciudad, hay un espíritu sobre esta ciudad, correcto, lo reconoces inmediatamente, ese es tu enemigo, ahora estás de guardia, correcto, y ahora dices, ponte detrás de mí, correcto, llama a tu esposa, o lo que sea, correcto, no eres tú. Oh, yo siento como que vamos a tener que pasar tiempo en eso por un tiempo, un rato. La tentación no es pecado. Pero si el diablo puede convencerte que ya has pecado porque fuiste tentado, el siguiente paso es fácil porque crees que lo vas a hacer de todas maneras. Correcto. No quieres hacerlo. ¿Por qué? Como creyente nacido de nuevo, ¿por qué te molestas tanto cuando cometes un error? Es porque no quieres hacer eso. Por eso es que te molestas. Solo mira tu deseo. Mira lo que está dentro de ti. No quieres hacerlo. Eso significa que no eres tú. Tú permitiste que tus carnes se salieran de tu control por un momento, pero tienes que poner tu pie sobre tu propio cuello. No prueben esto en casa. Se miraría uno como una rosca o algo. Sí, tienes que poner tu pie sobre tu propio cuello. Metan una estaca a través de su corazón. No prueben eso tampoco. Maten a ese hombre antes de salir de la cama. Mátenlo con oración. Crucifiquen su carne y anden en el Espíritu. Amén. Y salgan saliendo lo que Dios dijo de ustedes. Levántense, oren, busquen al Señor. Y luego digan, voy a tener un buen día. Bueno, ¿cómo puedes decirlo? Porque la palabra sí lo dice. Yo voy a andar. Voy a andar en salud. ¿Cómo puedes decir eso? Porque por sus llagas fui curado. Voy a tener paz como un río, gozo como un. ¿Cómo puedes decir eso? El castigo estaba sobre él por nuestra paz. ¿Cómo puedes decir estas cosas? ¿Qué dice la palabra concerniente a ustedes, amigos? Este es un campamento de reeducación. Ustedes son un culto. Bueno, en un sentido lo somos. En un sentido lo somos porque no somos como el mundo. De hecho, si ustedes creen en un Dios, vayan a buscarlo. Entren en una tienda cristiana y busquen la definición por un culto. Uno de los atributos que encontrarán es que eres monoteísta, crees en un Dios. Eso significa que el pueblo de Israel son cultistas también. Si eso es lo que significa ser un culto, llámenme. Esto es lo que dijo Pablo. En el camino que llaman herejía, en el camino que ellos llaman eso, yo adoro al Dios de nuestros padres. Llámenme lo que quieran, pero no se apega. Yo voy a creer lo que él dijo de mí. Yo voy a creer lo que está escrito en su palabra concerniente a mí. Voy a caminar en ello, amigos. Solo hagan esa confesión esta mañana. Más vale que lo hagan. Más vale que se cansen de estar cansados y enfermos. Más vale que se cansen de oír toda esa negatividad que el diablo está tratando de darles. Nunca lo vas a lograr. No eres nada bueno. Solo admítelo. No soy nada bueno. ¿Cuál es tu problema? Pero yo tengo al digno. Hubo una búsqueda que fue hecha. Nadie fuera bueno. Jesús, cuando vino en la carne, dijo, no me llames a nadie bueno. Así que no discutan con el diablo. Estás correcto. No soy digno, pero él lo es. Y yo voy a decir lo que él dijo de mí, no lo que yo pienso de mí mismo y no lo que tú me estás diciendo, diablo. Yo no voy a identificarme conforme a la carne, sino conforme a la palabra, porque la palabra es verdad y que toda palabra de hombre sea mentira. Lo que Dios dice es la verdad, ya sea que lo sienta o lo ya sea que tenga sentido para mí o no, todavía la palabra de Dios. Mi parte es solo creer, de tomar a Dios en su palabra. Dejen que Él haga la obra. Dispárenlo y olvídenlo, pero más vale, asegúrense de disparar. Estén seguros de apuntar al blanco, pero déjenlo en las manos de Dios que se cumpla. No se preocupen hasta el blanco. Encomiéndenlo en sus manos. Párense. Tomen a Dios en su palabra. Seguiremos esto esta noche. Pónganse de pie. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo pienso que deberíamos ir a espiar nuestra tierra prometida. Pienso que deberíamos de caminar por el mensaje y darnos cuenta que nos pertenece. Creo que sería bueno para algunos de nosotros simplemente pasar caminando por las Escrituras y escribir toda una lista. Va a ser una lista. Escriban. Yo soy. Veamos. Soy salvo, he sido perdonado, yo estoy sanado, he sido liberado, soy un hijo de Dios, soy un vencedor, yo me voy en un rapto, voy a tener un cambio de cuerpo, yo soy parte de su novia, yo voy a sentarme con él en su trono. Así como Él venció y está sentado en el trono de su Padre, yo voy a atormentar al diablo. No que estás corriendo detrás de él buscándolo. No tienes que hacerlo. Los diablos te encontrarán a ti. Pero ¿sabes qué? Solo tengan una actitud esta mañana. Espero que sean como yo. Estaba tan atormentado antes de que el Señor echara mano de mí. Tenía temor de esto, temor del otro, nervioso de todo. Y nunca estaba seguro de nada. Y aún si estaba seguro, alguien me podía retar. Y luego yo no estaba seguro. Pero algo cambió cuando Él me habló, cuando Él me mostró lo que era correcto y errado, que era verdad y que no, que es el absoluto y que no. Ahora puedo pararme con valor. Ahora puedo pararme sin parpadear, porque sé lo que la palabra dice concerniente a mí. Así que ahora, en vez de que el diablo cause de que yo me haga pequeño, de tratar de no ser un blanco, más vale que no diga eso, porque el diablo me va a perseguir realmente. Ahora quiero decirle al diablo, ¿sabes qué? Solo estás interponiéndote en mi camino. Oh, estás poniendo eso delante de mí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no voy a moverme hasta que me golpees. Muy bien, súbanse las mangas y golpéenlo. ¿Recuerdan? Fue Peter Cartwright el que oímos las historias de él. Él salía a tener reuniones. Creo que entró a una cierta ciudad y encontró un edificio y decidió que iba a tener reuniones. Un tipo vino a él y dijo, ¿qué estás haciendo? Voy a tener unas reuniones. Y le dijo, no lo vas a tener. Él dijo, sí, lo voy a tener. Dijo, no voy a permitir que lo hagas. ¿Quién me va a detener? Yo. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer para tener estas reuniones? Vas a tener que pelear conmigo. Así que se envolvió las mangas, se subió las mangas, se peleó con el tipo y dijo, ¿qué sigue? Y creo que fue su primer convertido en las reuniones. Amigo, no estamos buscando una pelea. Estamos en una pelea. No estamos buscando obstáculos. Estamos encarando obstáculos. No estamos buscando diablos. Los diablos están aquí. Pero es tiempo de que nosotros dejemos de huir de ellos y empecemos a causar que ellos huyan de nosotros. Y solo puedes hacer eso cuando reconoces quién eres, cuando te encuentras en el volumen del libro. La palabra de Dios te dice quién eres. Solo hagan eso, amigos. pasen por su herencia, caminen por su mensaje y hagan una lista de yo soy. Ustedes son parte del yo soy. Así que ustedes también son un yo soy. Ustedes eran, serán y lo son. Yo soy. Ustedes son parte de su Padre. Ustedes tienen la mismísima vida en ustedes que está en Él. Yo soy. Yo soy un creyente. Yo no tengo temor. Esa es una buena. Díganse eso. ¿Qué de cuando esos sentimientos? Díganse eso. Es una mentira. Yo no tengo temor. No estoy nervioso. Yo no estoy enfermo. Yo no estoy perdido. Dios no me va a perder. No soy un pecador. Oh, no puedes decir eso. Yo era un pecador. No soy un pecador. Ese hombre está muerto. Y no puedes someter a juicio a un hombre por el mismo crimen dos veces. Doble peligro. Él está muerto y el precio ha sido pagado por su pecado de todas maneras. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Dejen que la palabra les diga. Oh, simplemente estás haciéndote tanto de ti mismo. Yo no me estoy haciendo nada en mí mismo. Solo estoy reconociendo quién realmente soy. ¿Cuántos quieren unirse conmigo en eso? Una de las cosas más grandes que pueden decir esta mañana es: yo soy un vencedor. Eso significa que ustedes no van a ser vencidos. Ustedes están venciendo por la palabra del testimonio de ustedes. Así que den una caminata por la palabra, encuentren la palabra concerniente a ustedes y dejen que les dé un testimonio. Ustedes se paran en ello, tendrán un testimonio y la sangre del Cordero. Sin la sangre del Cordero no podría ser posible. Yo soy un vencedor. Alguien diga: alabado sea el Señor. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras entramos en este fin de semana de tres días, donde muchos de nosotros tendremos oportunidad de tomar un tiempo de descanso, un poco de descanso de nuestras labores. Padre, que capitalicemos este tiempo para reflejar en quiénes somos, quién eres, qué nos pertenece. Y Señor, una vez que hayamos hecho eso, que hayamos visto cuál es nuestro propósito, qué es lo que quieres que hagamos, si no sabemos quiénes somos, ese es el lugar donde necesitamos comenzar. Si yo tuviera amnesia esta mañana y no conociera mi propio nombre, no supiera quién era mi familia, no sabría si yo estaba casado o no, no sabría, no, si no supiera dónde vivía, hay tanto que yo quisiera saber, que no sé, que me he olvidado por causa de la amnesia. Pero si yo supiera dónde vivo y aún no supiera quién era, muy bien, entonces me daría un lugar donde quedarme y me daría un lugar a estar alrededor de cosas que eran familiares, pero yo no tendría una revelación de qué será mi hogar porque todavía no sé quién soy. Pero Señor, si pudieras mostrarme quién soy o quién era, quién soy, todo lo demás caería en su lugar. Padre, yo creo que ese es tu deseo para todos y cada uno. Llegamos a este mundo confundidos, entramos en este mundo atados en pecado, entramos en este mundo con tantas preguntas y a donde quiera que veíamos, solo dependíamos de con quién hablábamos, qué tipo de respuestas recibíamos. Algunas veces las mismas respuestas, obteníamos diferentes respuestas de la misma persona, respuestas que se contradecían unas a otras. Sabemos que los bautistas tienen una descripción de quién es la iglesia. Sabemos que los metodistas lo tienen, los pentecostales, los católicos, y así sucesivamente. Eso no es quién yo soy. Yo no me encontré mi nombre escrito. Yo tal vez mi nombre haya sido escrito en sus libros una vez, pero ese no es tu libro. Ese es el libro de lo que ellos dicen de sí mismos. Pero tú dices algo completamente diferente. Yo quiero encontrar mi nombre en tu libro, Señor. Yo no quiero encontrar mi nombre donde yo he escrito mi nombre. Yo no quiero depender en algo que yo hice. Yo quiero encontrar donde mi nombre ya estaba escrito. Donde es un asunto concluido, ya ha sido terminado. Yo quiero encontrarme en el volumen de tu libro. Encontrar mi verdadera identidad. Señor, yo creo que tú has revelado eso y nos estás revelando eso en el abstracto del título de propiedad. Estoy tan agradecido, Señor, cuando ese libro fue abierto. Eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 60 años o más o menos. Hemos estado llegando al reconocimiento de qué y qué somos. Quién y qué somos. Ese título ha sido escudriñado de regreso hasta el principio. Nos encontramos cuál es nuestro propósito. Encontramos qué es nuestro y cuál es nuestra herencia. Y reconocemos que somos parte de tu propósito triple, es tener preeminencia en un cuerpo en esta hora. Así que decimos, sea en mí, conforme a tu palabra, nos rendimos a ti. Señor, este es nuestro propósito en esta hora, es dejarte a ti caminar esta tierra en un cuerpo de muchos miembros. Es dejarte a ti que ames y extienda la mano a un mundo moribundo y perdido con un último jalón. Es permitirte a ti encontrar, no que estás teniendo que buscar, tú sabes dónde ir, nosotros no, pero es para ti, es que tú nos dirijas a ese último nombre que está escrito en el libro, donde ellos puedan encontrar su identidad en ti. Padre, donde tú puedas terminar tu obra de intercesión. Tú ya has hecho la obra de compra. En lo siguiente es que tú hagas la obra de reclamo. Pero, Señor, no va a haber uno solo que es llevado en ese rapto que no sabe quiénes son. Cada uno podrá decir, el espíritu de ellos dará testimonio con tu espíritu que son hijos e hijas de Dios. No que van a serlo o que quieren serlo, sino que son. Que nos rindamos, Padre, a eso esta mañana, que todos y cada uno de nosotros demos un paso más cerca a ti, que todos y cada uno procure este fin de semana. Señor, tú estás terminando esta obra en tu nueva creación. Tú estás terminando esta obra, estás poniendo tus toques de finalización, Señor, en ello. Que cesemos de nuestras labores y reflejemos en lo que estás haciendo, lo que has hecho y lo que vas a hacer. Que te busquemos, Señor, en nuestro compañerismo. Que te busquemos, Señor, en lo que sea que estemos haciendo. Que escudriñemos las Escrituras y veamos si estas cosas son así y nos encontremos en el volumen del libro. Yo ruego que ministres a todo corazón, si están en el edificio o están escuchando o lo van a hacer, como solo tú puedes, Señor. Yo estoy en gran paz esta mañana. Yo no estoy preocupado porque eres tú extendiendo tu mano hacia tus hijos. Eres tú que está lidiando con corazones. Señor, podemos ser obedientes y rendirnos y permitir que nos uses, traer tu palabra, estudiar para mostrarnos aprobados y hacernos a un lado y nos llevas en esta dirección o la otra. Pero Señor, tú eres el que está haciendo la obra y tu obra es perfecta y tú no fallarás. Estamos confiando en él, tenemos totalmente confianza en ti. Y Señor, es un placer servirte esta mañana, es un placer ser identificado contigo y la compra de tu sangre, como compra de tu sangre. Yo ruego, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre cada uno en el edificio y todo el que esté escuchando. Que ese temor, Padre, sea reemplazado con revelación. Que ese temor sea reemplazado con yo sé. ¿No lo concederás esta mañana, Señor? Padre, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Soy un vencedor. Yo ni siquiera conozco ese canto, solo oí a la gente cantar. Dejaré que nuestro director de cantos empiece eso. Hay gente por todas partes, cuyos corazones están en llamas con el fuego que cae de Pentecostés, en Pentecostés, ardiendo dentro de mi corazón. Toda gloria a su nombre.